Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Bienvenidos y bienvenidas, un programa más a Andalucía sin barreras, el programa que, como saben, se ocupa de aspectos que tienen que ver con la discapacidad. Y hoy, qué mejor momento para hablar de cuestiones y de dudas que puedan surgir en torno a la discapacidad, pero en el aspecto jurídico. Por eso, en el día de hoy, queremos compartir con ustedes el programa con el abogado Pedro López. Él es especialista en Derecho Laboral, en Seguridad Social y también en Discapacidad. Además, Pedro ha abierto, pues, durante este año una plataforma de comunicación con todos los espectadores que quieran verlo en una cuenta de Instagram que se llama Todo Discapacidad. Y ahí Pedro, pues, comparte con todos ustedes, pues, cuestiones muy corrientes sobre la discapacidad y todas las dudas que pueden surgir referente a temas jurídicos. En el día de hoy también contamos con la colaboración de algunos padres y madres que han querido abordar sus planteamientos y sus dudas sobre un tema que está muy de moda, Pedro, en estos últimos meses, porque ha cambiado la ley y, concretamente, ahora que se llama la curatela, lo que antiguamente era la incapacidad. Entonces hay muchos padres que están teniendo muchas dudas sobre qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, ante todo, bienvenido.
Gracias.
Bienvenido, no es la primera vez que participas con nosotros, ya eres un viejo amigo de este programa y creo que de vez en cuando, pues, viene bien resolver algunas cuestiones jurídicas que al común de los mortales nos parece bastante complicada y que tú las haces muy fácil en este canal que has creado de Toda Discapacidad. ¿Cómo te surgió la idea de hacerlo?
Bueno, pues mira, me surge porque en el despacho llega un momento en el que vienen muchas madres con muchos problemas, con problemas que, bueno, tienen una solución, a veces fácil y a veces no tan fácil, pero veo que hay un desconocimiento por parte del colectivo y, bueno, veo la necesidad de que la gente pueda acceder a esa información de una forma más coloquial, como puede ser una red social. Y, bueno, con la sorpresa de que cuando lo lanzo, 20 minutos, tiene una sección de discapacidad, me llama y a partir de ahí colaboro con ello. Y, bueno, ha tenido un gran impacto. Y, bueno, pues la verdad es que estoy contento porque la idea era, sobre todo, yo casi todo trato con madres. Es verdad que vienen padres, pero el 90% son madres. Y lo hice para dar respuesta a esa preocupación de esas madres que, bueno, que vienen mucho y se preocupan, evidentemente.
Y también con asociaciones, ¿no? También estás haciendo colaboraciones con algunas asociaciones, incluso videollamadas o directos que le llaman en Instagram, ¿no?
Correcto.
Para que, bueno, la gente en directo pueda también consultarte, pues, las dudas que le van surgiendo de temas de incapacidad, de temas laborales, de temas de pensiones, etcétera, etcétera.
Trabajamos con, bueno, Asperger. Hay fundaciones también a nivel de Andalucía que nos llaman, y el Consejo Español de la Discapacidad, que concretamente tenemos una charla esta semana sobre ese asunto.
O sea, que estén atentos a este, no es un canal, bueno, es una cuenta de Instagram, sí. Pero es como si lo fuera, porque de vez en cuando, pues, vas haciendo publicaciones.
Cada semana publicamos una
de vídeos, exactamente. Bueno, pues si te parece, podemos empezar con las dudas que algunos padres nos han remitido, y por eso el hecho de yo decirte, vamos a hacer un programa específico, o por lo menos en la primera parte, hablando de lo que es la curatela, esta nueva figura que, después de la modificación de la ley, pues a los padres les ha saltado esas dudas y demás. Si te parece, vamos a escuchar a Francisco Campa, que es padre de un chico adolescente con discapacidad. A ver qué nos pregunta.
¿Se podría establecer un perfil de familia y persona con discapacidad en relación a las figuras jurídicas protectoras?
Un perfil de familia y de la persona más adecuada que podría ser la protectora, ¿no? Que ahora se llama curatela o no sé cómo se llama. Cuéntanos.
Bueno, el perfil es complicado porque cuando hablamos de vidas más que de situaciones, nos es relativamente complicado establecer un perfil, pero sí se establecen diferentes pautas. Por ejemplo, mucha gente que nos estará oyendo le habrá llegado la revisión del juzgado sobre la revisión de medidas. Es decir, lo que hemos hablado de la incapacitación y ahora lo citan nuevamente. Esto se hace de oficio, es decir, lo hace directamente el juzgado. ¿Por qué se hace? Como tú has comentado, por un cambio de la ley. Un cambio de la ley donde la tutela, como antes se conocía o como era, ya deja de existir. ¿Y qué figuras aparecen? Pues aparecen la curatela. Y en concreto aparece la curatela representativa y asistencial. La diferencia, pues que la asistencial es aquella que más o menos las personas no van a poder comunicarse, es una discapacidad bastante elevada. Lo que se requiere es una curatela más asistencial, es decir, el propio nombre lo está indicando, ese apoyo a la persona con discapacidad. Antes la persona se anulaba y era el tutor quien tomaba las decisiones. La ley cambia y es todo lo contrario. Es la persona con discapacidad la que tiene que tomar decisiones y la persona que la apoya es el curador. La apoya, le aconseja, le explica, pero lo que viene a decir la ley es que no se puede quitar el derecho de decidir sobre su vida de la persona con discapacidad por un grado, aunque tenga un grado muy elevado que tenga. ¿Qué puede pasar? Que muchas de estas personas que tienen la tutela no es que tengan la curatela, sino que directamente pasen a la guarda de hecho. Y probablemente muchas personas que no estén escuchando la haya pasado. ¿Eso qué quiere decir? Esa es una medida protectora, como decía este señor, pero es la menor. Es una medida informal, porque no hace falta acudir al juzgado, y es aquel padre que aun el niño siendo mayor de edad, porque aparece siendo mayor de edad, se le apoya y lo asiste lo que viene siendo el apoyo de la familia. Uh-huh. Esto trae determinados conflictos, porque esto es una medida no conocida y es una medida que la gente que no está en este mundo sin una autorización judicial nada te va a dar, como comentamos, por ejemplo, el caso de los bancos. Entonces, esta habrá mucha gente que la tenga y que no esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, habría que presentar una revisión de esas medidas para que judicialmente se acredite que necesita ese apoyo constante, ese apoyo del curador asistencial. Pero eso hay que acreditarlo con documentos médicos, con informe forense y con una entrevista que tendrá el juez con la persona, aparte del procedimiento judicial.
Pero entonces, por ejemplo, este padre preguntaba que quién es la persona o qué perfil tiene que tener esa persona. Si es un miembro de la familia o si es otra persona externa. ¿Qué características tiene que tener este protector?
Normalmente suele ser alguien de la familia. El Código Civil establece además quiénes deben ser los curadores por orden, salvo que el padre o la madre haga un testamento donde ya tenga esa figura y quiera recoger expresamente cuáles son a su criterio las mejores personas, que puede que haya un conflicto con el hermano o que simplemente no tenga hermano.
Ya.
Vale, o hermana. Entonces, eso sí se puede recoger, pero en principio son los padres o los hermanos o las personas que lo cuiden. Incluso pueden ser fundaciones o entidades que se dedican a esto.
Ajá. Bueno, pues vamos a ir por parte. Has hablado del banco, vamos a escuchar a otra madre. Ella es Lola Silva, madre de una chica también adolescente que se llama Beatriz, y nos pregunta esto. Atento.
Realmente la curatela, ¿qué protección va a tener Beatriz con diferencia a la anterior ley? ¿Vale? ¿Realmente qué la va a cubrir? Tanto estemos nosotros aquí todavía o cuando nosotros ya no estemos. Luego después Beatriz tiene una cuenta abierta y ella es la titular, porque se la pusimos así porque el banco le daba unas ventajas hasta determinada edad. Ya esa edad ya no la tiene y bueno, sabe si la dejamos así o también ahora con esta nueva ley habría que modificarla, porque tengo pedida cita en el banco. Ella está como titular y yo estoy como representante legal. Que si eso tiene efecto luego a la hora de sacar dinero, o que ella incluso así todavía estando puede sacar o hay que modificar el contrato.
Nos hablaba primero de la diferencia de la protección que va a tener su hija y sobre todo la preocupación de los padres de cuando no estén, ¿no?
Vale, a ver, aquí lo que antes era la tutela, que era todo, una anulación de la persona en derechos, la curatela es diferente porque va a estar determinado los actos que se requieren ese apoyo. Todo lo que no esté ahí no se va a apoyar. Es decir, esa demanda tiene que acreditar por qué se tiene que apoyar económicamente, si a lo mejor no tiene concepto del dinero, o puede asumir el uso del dinero, o a nivel médico, pero en esa sentencia, a diferencia de la anterior, se va a determinar cuáles son los actos que necesitan el apoyo. Entonces, eso sí que se tiene que ver, que modificar, y el juez lo tiene que determinar. ¿Vale? Eso sí es diferente. No todo pasa no hay una transcripción directa, ¿vale? Luego, ella también nos ha comentado, bueno, cuando ellos no estén, la ley ya ha cambiado, la capacidad de esta persona, en este caso de su hija, seguirá siendo la misma con las limitaciones que digo que vienen en la sentencia, salvo que haya un empeoramiento o una mejoría. O sea, eso siempre se puede modificar. Y el tema de las cuentas, que es, que es el gran caballo de batalla, de aquí. Esto ha traído mucha polémica. Siempre ha habido mucha discusión. Se firmó un acuerdo con la banca hace un par de años y este mayo ha habido una prórroga y se han determinado o se han firmado determinados protocolos, ¿vale? Que es importante que la gente lo sepa. Entre ellos uno es que el padre, con la guarda de hecho que está en figura informal, que está, se está potenciando tanto, debe acreditar ante el banco que es el guardador de hecho con una declaración responsable, diciendo que él es el guardador de hecho. El banco le tiene que dar esa documentación, ¿vale? Vale. Porque ya es consciente de ello. A partir de aquí, bueno, yo no mezclaría mucho las cuentas, tendría una cuenta con ella para sus gastos, porque la ley habla que el guardador de hecho puede hacer esos gastos de uso cotidiano, de baja importancia económica, gastos de alimentación, a lo mejor fisioterapeuta, algo que sea creíble en cuanto a que esos gastos coincidan. Y a partir de aquí, bueno, que el banco vaya funcionando con esta persona, pero ya tenemos un protocolo de actuación que si pone algún problema necesario que la persona diga que se puede acoger a ese acuerdo entre la Fiscalía del Estado y la asociación bancaria.
Entonces, en este caso, que ella tiene una cuenta a su nombre y su madre, que es su tutora legal, digamos, ahora mismo, está como segunda, ¿no?, como tutora, ¿ella puede seguir con su cuenta perfectamente?
Ella puede seguir con su cuenta siempre que haga la declaración responsable de que es la guardadora de hecho y acredite la continuidad de la discapacidad de la hija, que sea su madre con la familia, la claro. discapacidad con las resoluciones, etcétera.
Ajá.
Y pueden mover dinero o aceptar esas transacciones siempre que sean de pequeña cuantía. Todo lo que sea pedir préstamos, contratos, de eso ya es necesita más autorización judicial.
Vale. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar a otro padre, que en este caso es Rafael Flores, padre también de una joven que se llama Rocío. A ver si escuchamos su pregunta.
Hola, buenos días. Quería primero saber la diferencia que había del anterior proceso, que creo que se llama cocutela, corrutela, y digamos el proceso actual de que se está haciendo para el tema de la limitación de los derechos y, digamos, de los discapacitados. El segundo tema me gustaría es que ver las distintas fases de este proceso. Creo que al principio es una evaluación de informe médico y después es una declaración ante el juez, más o menos. Y el tercer, digamos, pregunta sería, ¿quién delimita, digamos, al final de todo este proceso, las limitaciones que van a tener nuestros hijos? Seguramente, o creo que será el juez, una vez escuchadas las partes. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.
Hablaba Rafael de las diferencias entre lo actual y lo anterior. ¿Qué es lo que cambia realmente?
Cambia que la primera persona ahora es la persona con discapacidad. O sea, eso tiene que dar súper claro porque es el fundamento y la matriz de la ley. La persona no se puede anular. Los derechos de la persona no pueden ser anulados. Y los deseos tampoco. Aquí llega el conflicto, que hay muchas enfermedades o muchos diagnósticos donde eso es complejo.
Claro.
Y ahí está la madre del cordero, porque la ley se hace para una cosa, pero la realidad de cada persona es diferente. Y hay padres con muchísimos problemas en este aspecto.
Claro.
Hay gente que, no voy a decir que la haya perjudicado, porque bueno, la persona sí que tiene su derecho, pero crea mucho conflicto, muchísimo conflicto en la familia.
Claro. Y sobre todo cuando a lo mejor ya no están los padres, hay varios hermanos y varios hermanos que quieren a lo mejor que se le tenga en cuenta al hermano, al otro hermano, en fin, que se pueden generar, es verdad, conflictos familiares, ¿no? Una vez que...
Aquí es importante, y por dar una matización en cuanto a esa falta de esos padres que siempre están preocupados, ¿no? Que es normal cuando ellos falten, existe el derecho a habitación de la persona con discapacidad, que se puede poner expresamente en el testamento. ¿Y eso qué quiere decir? El derecho a habitación no es que la persona pueda disfrutar la casa, sino que tiene que vivir en esa casa y puede convivir con otros hermanos. Pero nos garantizamos, porque te lo digo porque es un derecho inembargable, y aquí en el caso que hemos hablado de gente que utiliza el dinero, que no sabe utilizar, lo que puede ser fácilmente engañada en donaciones, en préstamos, eso es una garantía de que a nuestro hijo o a nuestra hija va a tener siempre un sitio para vivir.
Ajá.
¿Vale? Entonces, hay mucha gente que no lo sabe y eso lo podemos recoger en el testamento expresamente.
Vale. Ahora vamos a hablar, porque ahora Lola Silva también nos pregunta, pero vamos antes a las fases del proceso que preguntaba Rafael. ¿Cuáles son las fases del proceso? ¿Qué hay que hacer?
El proceso empieza con una demanda donde se solicita o la modificación de medida o que se apliquen esas medidas que no existen, que en este caso serían el curador. Ahí se debe detallar cuáles son aquellos aspectos en los que esa persona necesita apoyo.
Ayuda.
Correcto. Uh-huh. Eso va a conllevar que haya un médico forense que evalúe que es cierto. El abogado presentará unos documentos médicos que determinen que eso es así. Y luego habrá una entrevista con el juez, donde el juez, normalmente son de forma online, le hace una serie de preguntas. Y luego hay una vista oral, un juicio, donde bueno, tengo delante al fiscal que vela por los derechos de la persona, a veces se opone porque dice que sí o que no, y al final pues el juez determina una decisión. Y en esa sentencia, el juez determina con las pruebas que hay qué limitaciones él entiende que deben existir y quién es el curador.
¿Quién es la persona curador, o sea, curadora, si curadora, está bien dicho también, ¿no? Que puede ser un familiar o puede ser una persona ajena.
Correcto, pero se tiene que poner en ese escrito de demanda. ¿Quién es el más idóneo?
¿Y la justicia ha creado el perfil este de la persona curadora ajena a la familia? ¿O puede ser un experto, puede ser un técnico, puede ser alguien de una asociación? ¿Quién puede ser?
Normalmente son familia. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay padres muy mayores que ya por circunstancia no pueden serlo. Entonces, normalmente pasa a hermanos o familiares allegados. Y si no, existen entidades que se dedican, bueno, a este tipo de cuestiones recogidas en su estatuto.
Vale, porque puede haber algunas familias que no tengan hijos, más hijos, uh-huh, más que la persona con discapacidad. Uh-huh. Tiene que haber una institución.
Correcto.
Que de...
Las hay. Las fundaciones tutelares.
Las fundaciones tutelares, efectivamente. Pues si te parece, vamos a escuchar la última pregunta, que creo que es de Lola Silva. A ver, ¿qué nos dice?
Nosotros tenemos hecho testamento. Entonces, en el testamento nosotros habíamos nombrado a una tutora. Nosotros, como no lo sabíamos realmente, nosotros hemos nombrado a tres. Nosotros siempre por el tema de impar. ¿Qué es lo que prevalece? ¿La ley nueva con la curatela, que en el momento que fallezca el juez nombra lo que nosotros teníamos previsto en el testamento? ¿O a lo mejor hay alguna adenda que nosotros tenemos que poner cuando tengamos la resolución de la curatela, de si nosotros queremos que Beatriz, su tutora, sea tal y tal?
Hablaba del testamento, Lola, de que ellos tienen hecho un testamento y tienen a tres personas que tienen estipuladas, porque creen que serían las más convenientes, de que acompañaran a Beatriz. ¿En esto hay algún cambio? O sea, ¿eso se lleva a la práctica o el juez puede determinar que esas tres personas no son adecuadas?
El juez podría determinarlo si alguien establece que una es incompatible o puede tener un conflicto de intereses o por algún motivo no lo es. Y se nombraría a un defensor judicial durante ese procedimiento para determinar si esa persona realmente es válida para hacerlo. Porque puede que una de esas personas no quiera hacerlo en el momento en el que se produzca. Eso se puede cambiar constantemente y se puede establecer en el testamento, según el criterio de los padres, quién es la persona más idónea. Y también se puede cambiar cuando se quiera.
Pero si están estas tres personas, el juez, pues si estas personas no está todo el mundo de acuerdo y todo el mundo, las personas que han sido designadas están de acuerdo con serlo, no habría ningún problema.
Lo que pasa es que no serán tutores, serán curadores, aunque ella lo haya hecho con la tutela, porque ya no existe esa figura.
Sí, claro, pasaría a ser curadores, uno primero, otro segundo y otro tercero.
También existe la posibilidad de que haya varios curadores, uno se dedique a la asistencia de la persona y otro a la gestión económica. Yo normalmente os recomiendo más porque así...
Que esté repartido.
Correcto, evitamos un conflicto de intereses.
Entonces, tú recomiendas que los padres hagan un testamento, sí, y dejen por escrito, sin ningún tipo de adenda ni nada, simplemente los tutores de mi hija Beatriz, que tiene tanto de discapacidad o de fulanito, serían este y este. Este para los asuntos tal, este para los asuntos cual,
sí,
o como quieran
se
ellos
puede hacer
repartirlo.
Perfectamente. Yo eso, lo recomiendo, ¿eh?
Porque eso sería lo ideal.
Si no, el Código Civil se va directamente a la persona más afín, hermano, hijo, y a lo mejor no es la más idónea.
Claro. O sea, que ahí el juez no puede, no puede decir el juez, no estoy de acuerdo con esto.
Bajo un criterio. El juez solo interviene bajo un criterio. Es decir, que alguna de las partes haya manifestado que por algún motivo, claro, no es conveniente.
Vale.
Que haya una enemistad, que cualquier historia, mejor que, bueno, que la persona que. Y lo puede hacer cualquier familiar, ¿eh?
Andalucía sin barreras, con Mercedes Vega.
Con Mercedes Vega y con Pedro López, que como les conté al principio del programa, es abogado especialista en derecho laboral y seguridad social y por supuesto en discapacidad, que cuenta con esa cuenta, valga la redundancia, en Instagram que se llama Todo Discapacidad, que tiene un montón de seguidores, que cada semana comparte con todos nosotros un vídeo donde soluciona pues muchas de las dudas que surgen jurídicas a una familia, a una persona con discapacidad, y que estamos encantados de tenerlo hoy en el programa porque nos está contando, nos está contestando a muchas de las preguntas que estos padres, que esta familia tienen, sobre todo con el tema este de la nueva cambio de ley de la curatela. Vamos a hacer un pequeño resumen, Pedro, si te parece. ¿Qué diferencia hay entre la nueva y la actual ley de protección de personas con discapacidad en esto de la curatela? Vaya el nombre también, ¿eh?
La primera es que antes se anulaba a la persona y se te sustituía en tu vida, para que sea redundancia, el tutor. Ya no existe el tutor, nadie te va a sustituir, sino que te va a acompañar a tomar decisiones. Las decisiones son de la persona con discapacidad. Como regla general, salvo excepciones. Y eso será la curatela asistencial, porque le asiste. Ese es el gran cambio que se produce.
Y el proceso que hay que seguir o que tienen que seguir las familias si no te llama el juzgado de oficio. Claro que, como dices tú, hay muchas familias que lo están llamando del juzgado para que procedan al cambio de tutor a curatela.
Y lo llamarán, porque en principio
Exactamente.
todas se tienen que cambiar.
Entonces, no hay que hacer nada de momento, sino esperar que te llame un juez.
Claro, o que si la persona quiere cambiarlo, pero yo si la persona a lo mejor es conflictiva, tenemos varios desencuentros, yo me quedaría como estoy. Porque lo que comentamos antes, si tenemos hijos o hijas que tienen a lo mejor un conflicto y que quieren salir, esa tutela es más protectora, es más acaparadora, la curatela es más
Vale.
laxa, por decirlo así. Entonces no se va a requerir esa posición del padre o simplemente el apoyo del padre para esa toma de decisiones.
Sino que se va a ocurrir a otra persona también, claro. Pero si te llama el juez, el proceso sería un informe médico, a decirle al juez hasta dónde creemos que nuestro hijo puede decidir por sí mismo y hasta dónde no, para que le asista alguien o una persona que nosotros entendíamos que sea esta o la otra, según la familia, y esperar que el juez pues haga con el fiscal y demás primero una videollamada, me has dicho,
Sí, después el
y
juicio.
después el juicio.
Aquí, una recomendación que yo haría, mucha gente, bueno, lo recibe, luego va al juzgado. Si queremos mantener algunas funciones de apoyo, acreditar por qué nuestro hijo o nuestra hija tiene dificultad para eso. Porque si no la acreditamos, esa vigilancia, por decirlo así, va a desaparecer. Entonces,
Vaya.
¿qué limitaciones tiene en informes médicos o lo que tengamos? Para
Vale.
mantener al menos eso.
Y después otro consejo que tú le das a la familia es que hagan testamento
Que hagan testamento siempre.
y que en el testamento indiquen cuáles son las personas que creen más adecuadas
Para ser los curadores.
y sobre todo que repartan esa curatela entre dos o tres personas, pues alguien que se ocupe.
Correcto, una se dedica a lo mejor bueno, al cuidado de la persona y otra a la gestión económica, simplemente si puede ser, para evitar bueno, un conflicto de intereses, que es lo que a lo mejor ahí se puede llamar.
¿Crees que nos queda algo en el aire o algo que quieras contarnos que no hemos tratado de este tema, del tema del cambio este de tutela a curatela? Yo creo que puede quedar.
Simplemente una figura que es el defensor judicial, que aparece bueno, cuando podemos un conflicto, por ejemplo, cuando el hermano es el curador y se abre la herencia, que es del padre, evidentemente, aparece una figura que es el defensor judicial, que es una persona externa, que puede ser otro familiar, donde diga que el curador no hace un uso fraudulento o a lo mejor un uso inapropiado de esa función de curador.
Claro, entonces vas a ver siempre la figura de una persona que va a vigilar que lo que se está haciendo,
Y es temporal.
aunque sea su familia,
Correcto.
se esté haciendo bien.
Y es temporal. Es mientras se abre la herencia y se cierra y se adjudica y esa figura desaparece.
¿Y esa figura quién la designa? ¿El
Esa
juez?
figura se tiene que designar por parte de un. Cuando se abre la herencia, tiene que haber un defensor y se puede designar judicialmente el abogado que ellos tengan ¿vale? Pero es una figura judicial y se hace con un acta del juzgado del secretario.
Independientemente de la familia, ¿no?
Independientemente de la familia.
Vale, eso también es muy importante porque sobre todo los padres que ya son más mayores, que bueno, que están preocupados por ese tema, ¿no? De que, y también me ha resultado muy interesante lo que has dicho de lo de la habitación,
el derecho a habitación,
que siempre tienen el derecho, bueno, si la casa es suya.
Claro, lo que es la cuestión cuando hay otros hermanos.
Claro, claro. Vale. Eso es importante. Que eso también se puede dejar en el testamento.
Eso se puede dejar en el testamento, expresamente.
Vale. Yo creo que hemos aclarado un poco todo el apartado del tema de la curatela. Y ahora, si te parece, a mí me gustaría también tratar otro aspecto jurídico que ahora está también muy de actualidad, que es el tema de cuando tú tienes una incapacidad y te despiden. Que eso era muy habitual hasta ahora. Hasta mayo, creo, ¿no? Porque ya ha entrado en vigor la nueva ley. Entonces, ahora no te pueden despedir si tú tienes una incapacidad. O cuéntanos,
sí,
¿cómo
no.
va eso? ¿Cómo va eso?
A ver, esto viene porque la Unión Europea le dice a España que el criterio que está teniendo no es el correcto y que tiene que cambiar. Esto se ha cambiado ahora en el estatuto, que es la movida o la información que ha habido, pero a nivel de jurisprudencia de juzgado ya se estaba manteniendo. Pero bueno, el cambio del estatuto viene a decir que antes automáticamente, con una incapacidad total, que es aquella la que te imposibilita tu trabajo, la empresa te podía despedir directamente sin problema. Eso ya no puede ser así. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Lo primero que tiene que hacer el trabajador es decirle a la empresa, cuando le llega la resolución de la incapacidad, si quiere continuar o no. Si no quiere continuar, evidentemente
no pasa
la
nada,
relación laboral claro. Se suspende. En el caso de que diga que quiere continuar, la empresa tiene 3 meses para adaptar el puesto o recolocarlo en otro. ¿Adaptar el puesto qué significa? Que tiene que buscar un puesto en la empresa o adaptarlo a las limitaciones que tiene. Pero no puede hacer el mismo. Porque si tiene unas limitaciones físicas que le están dando una incapacidad, el INE te dice que tú puedes trabajar de otra cosa. Entonces, habría que ver qué puesto tiene la empresa o cómo puede adaptar dentro de su categoría esa cuestión. Empresa de menos de 25 trabajadores, que es lo que más o menos nos encontramos. La ley dice que no se puede adaptar el puesto si es una situación gravosa para la empresa. ¿Qué es gravosa? Porque supone un impacto económico importante en la empresa. Que adaptar el puesto no suponga a lo mejor un desequilibrio económico que tiene que justificarse. Entonces, esa libertad que había antes ya no se da. Como la que había antes de personas de baja que se despedía y luego se le contrataba. Eso ya, quien lo hace hoy, uff.
Puede tener multa.
Puede dar lugar a la nulidad del despido más una consecuencia económica por parte del juzgado.
Una indemnización, claro.
Adicional.
O sea, ni estando de baja, ni teniendo una incapacidad total, te pueden echar. Si tú te quieres ir, te puedes ir,
claro.
Pero no te pueden echar. Deberían de consultarte y decirte, oye, mira, pues en vez de estar abajo en el taller, pues vas a estar cogiendo el teléfono.
Por ejemplo.
Porque puedes estar sentado no sé cuántas horas, ¿no?
Correcto.
O también pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Para bajarle las horas laborales o llegar a un acuerdo
Se podría justificar. Siempre que esté justificado, pues la empresa puede hacer y el trabajador optará, ¿no? No olvidemos que la incapacidad permanente es compatible con un puesto de trabajo. Es decir, cobraría la pensión y otro salario. No así con la absoluta y la gran invalidez, que ya determinó el Supremo que no eran compatibles con ningún tipo de actividad.
Solamente la incapacidad total.
Sí.
La absoluta y la otra...
Gran invalidez.
Y la gran invalidez no te permite simultanear dos trabajos, dos sueldos, digamos. Dos entradas.
No puede estar de alta en ningún régimen.
Vale.
Criterio. Gente que nos está escuchando, que ya estuviera de alta antes del criterio del Supremo. Es decir, este cambio que fue en primavera del año pasado. ¿Qué ha dicho el Instituto Nacional de la Seguridad Social? Las personas que estuvieran antes de alta, yo las voy a mantener siempre que mantengan esa relación laboral. Es decir, tú tienes un contrato desde el 2005, desde el 2017 y lo puedes mantener. Pero cuando se rompa esa relación laboral...
No puedes seguir.
No puedes seguir con otra empresa ni con la misma.
Vale. Entonces, solamente la incapacidad total.
Total.
Vale. Y ahora otra cosita, porque también ha habido cambios en el tema de la jubilación. Antes te podías jubilar cuando tú tenías una discapacidad con menos edad, claro, con menos de los 65 o de los 64.000 que tenemos que tener ahora para poder jubilarnos. 67, ¿no? Creo que sí. Vamos por el 60, 66, ¿no? Bueno, depende de la
persona. Este año ya...
A los 67. Sí. Pues esta persona que está jubilada, o sea, que se puede jubilar anticipadamente, sí tenía una serie de tipos de discapacidad. ¿Qué cuáles eran?
Vienen regulados en un anexo, que son determinadas enfermedades, tasadas,
sí,
que quien las tenga con un 45% se puede jubilar anticipadamente siempre que acredite 5 años que han trabajado. O sea, le van a pedir los 15 años, pero 5 debe haber trabajado...
Los últimos.
No, con esa patología.
Ah, vale.
Con esa patología, claro. tiene acreditar 5 años. Que se publicó, creo que la semana pasada en el BOE, una modificación sobre esto, porque esto, como te digo, son enfermedades tasadas, donde el Estado ha abierto un poco la veda y ha dicho asociaciones y fundaciones especializadas en enfermedades raras o tal.
Claro.
Del 1 de enero al 3 de marzo o al 31 de marzo, creo que era, me pueden mandar información porque ustedes consideren que las enfermedades que representan, esto se hace principalmente por la calidad de vida y la esperanza de vida, que es más baja y por eso esas enfermedades están tasadas. Entonces le dice, si ustedes consideran que esto es una disminución de su vida o de la esperanza de vida, me lo pasan y nosotros lo estudiamos. Y el Estado lo estudiará y determinará si esas enfermedades se incluyen en la lista, que esto antes no pasaba, esto es nuevo.
Claro. O sea que la seguridad social está abierta, sí, a la propuesta de nuevas patologías que puedan impedir que tú estés trabajando hasta los 65 años, evidentemente. Antes eran pues de temas de todo tipo, había de todo tipo, ¿no? Musculares,
sí,
había de todo tipo.
Neuronales.
De todo.
Es una lista pequeñita, ¿eh?
Incluso no, también al tema de trasplantados y
sí. Autismo personas... también estaba, Down, sí, esquizofrenia paranoide, si no recuerdo mal, y ya enfermedades raras.
Y esto te hace, que eso también es importante, que hayas los cinco años que esté declarada tu discapacidad.
Sí.
En un 45%, no en un 33%. En un 45%.
Tiene que tener al menos un 33% de esa enfermedad.
Un 30,
aunque tienes que tener un 45% de discapacidad.
Eso.
¿Vale? Ahora bien, un criterio del, creo que era del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que decía, mire usted, es que esa patología fue evaluada pero no llegó al 33, pero yo la tenía. ¿Entra dentro de estos 5 años o no? Porque yo ya la padecía.
Claro.
Pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dijo que sí, porque ya estaba evaluada.
El diagnóstico.
Correcto.
Claro, es que tú puedes tener, por ejemplo, una insuficiencia renal hoy.
Y se agrava.
Claro. Correcto. Hoy, el día, hoy es 19 de tal, ¿no? Bueno, pues si tú la tienes hoy, la vas a tener... La has tenido durante todo el periodo laboral. Correcto. Aunque no te la han diagnosticado y aunque no tienes la discapacidad.
Eso. Te lo diagnostican, pero no llega a ese 33, pero se recoge porque tú ya la tienes. Entonces, ese criterio de que tú ya la tienes es el que determina que luego va a empeorar y puede llegar a un 33. Y en ese momento, como tú puedes decir, mira, yo no he tenido un 33, pero sí que la tienes reconocida como patología.
Claro. Y además, si has tenido trasplante, has tenido, ¿cómo se llama? Diálisis y demás tratamientos que son propicios a esa enfermedad que te comenzó hace a lo mejor 10 años. Pero claro, se ha ido agravando.
Sí.
¿Y con qué edad puedes jubilarte entonces?
Con 52.
A partir de los 52. 52. Sí. Vale.
Y,
eso también
y,
es muy importante.
No hay coeficientes reductores. Es decir, los coeficientes reductores son aquellos que yo... como anticipo mi jubilación, el Estado me penaliza porque la cojo antes. Aquí no hay coeficientes reductores.
Tiene el 100%.
Tiene lo que te corresponda, correcto. El 100% de lo que te corresponda. Ahora bien, la de, por ejemplo, la del 65%, tampoco tiene coeficientes reductores, que esa es ya cuando llega a nuestra edad ordinaria. En persona con discapacidad no existe el coeficiente reductor.
Una persona con discapacidad llega a los 65 o a los 66, llega a su edad de jubilación.
Sí que jubila anticipadamente y puede hacerlo. Y no va a tener coeficientes reductores.
Vale. Que pueden ser 2 años antes,
sí,
a lo mejor.
Depende de lo que tenga cotizado, antes, claro.
Y no le van a reducir nada por tener... ¿Qué discapacidad tiene que tener para eso?
Ahí lo que se reconoce un 65% de discapacidad. En la general. Ya hablamos con personas que llegan a la edad ordinaria y se pueden jubilar antes.
¿Con un 65% de discapacidad? Con un 33% no. Tienes que tener más, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues ya casi que vamos a ir terminando, pero a mí me gustaría también que contaras un poco el tema de las pensiones por incapacidad, porque hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿y qué es mejor, cobrar una pensión por incapacidad o cobrar el salario, la no contributiva,
vale,
¿no?
Sí.
La no contributiva. ¿Tú qué crees que es lo mejor? ¿O depende de cada persona?
Aquí, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, hay mucha gente que con el 65 tiene o la prestación por hijo a cargo o tiene la no contributiva. Entonces, no es ni mejor ni peor una que otra, es simplemente las circunstancias familiares. Una te van a permitir trabajar con un límite y otras no te van a permitir trabajar. Una depende de los ingresos de la familia y otra no. Entonces, depende de las circunstancias que tengamos delante, puedo optar una u otra porque a lo mejor solo puedo optar a una, pero que depende de las circunstancias. Yo que aconsejo, si la persona tiene alguna capacidad de trabajo y puede trabajar y se ve que puede incluirse en el mundo laboral, que es el fin de todo esto, pues que se intente, ¿vale? Y que vale. Se coja la prestación por hijo a cargo. ¿Que no? Pues sí, pues entonces que se coja la no contributiva porque es más alta, pero que depende de la renta familiar. Que la tenga, pero que en un momento de dinero me la quiten.
Ya. Bueno, Pedro, se nos va el tiempo, nos hemos pasado de tiempo muchísimo, pero yo creo que es un tema muy interesante y que a la gente le puede interesar estas dudas que surgen de esto, de los hijos, de la seguridad social, de la incapacidad, de las enfermedades, en fin. Que muchísimas gracias por acompañarnos un día más y espero que en la próxima temporada pues podamos también contar contigo. Que eres muy bienvenido en este programa porque solucionas muchas dudas y a todos ustedes pues agradecerle también que estén ahí escuchando. Este programa lo podrán escuchar cuando quieran y solamente decirles que nos volvemos a escuchar en el próximo programa de Andalucía sin barreras. Si tienen alguna consulta pueden hacerla a través de nuestro correo electrónico andaluciasinbarreras@rtva.es y nada más, un beso para todos.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.